If you love to travel, Capital One has a rewards credit card that's perfect for you. With the Capital One Venture X card, you earn unlimited double miles on everything you buy. Plus, you get premium benefits at a collection of luxury hotels when you book on Capital One Travel. And with Venture X, you get access to over 1,000 airport lounges worldwide. Open up a world of travel possibilities with the Capital One Venture X card. What's in your wallet?
Terms apply. Lounge access is subject to change. See CapitalOne.com for details.
With the state of today's economy, it's more important than ever to invest in products that last for years to come. As the seasons shift and get cooler, make sure your closet is stocked with durable layers that stand the test of time from American Giant. American Giant's clothes work harder and are wearable season after season. Their greatest hoodie ever made is made from the highest quality materials that are cut and sewn right here in the United States. So you're investing right back in your local community. Choosing American Giant means taking a stand for American manufacturing and hardworking Americans, something other mega corporations don't care about. From fleece to knit, all in a range of colors for versatile daily wear, American Giant delivers everyday pieces designed for everyday life. Feel the difference of quality, made-to-last clothes from American Giant. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta Abriendo la Conversación. Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de...
Yo celebro el optimismo que tienen.
Gracias, Leonardo. Espero que me...
El patrimonio nacional.
¿Qué tal? Muy buenas noches, doctor Cotillo.
Es un tema que presiona mucho la agenda bilateral.
¿Pero el periodismo lo haces tú?
La prensa debe efectivamente contrapesar.
Leonardo Curcio en Fórmula.
Buenas noches, saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que nos enlaza con los trabajos de esta emisión. Agradezco a quienes nos siguen a través de la radio y, por supuesto, plataformas de internet. Mucha, mucha información. En la local le comento que la Secretaría de Hacienda y anunció una emisión de votos, de bonos, perdón, no anunció el monto. En un momento más platicaremos con Luis Miguel González para que nos diga si esto, sin monto, genera credibilidad. Sé que lo que busca es mejorar el perfil financiero de la petrolera, Petróleos Mexicanos. Ahí vamos al rescate mexicanos, al grito de Pemex. Bueno, pues es un tema, por supuesto, de enorme relevancia. Le comento en otros temas que seguimos atentos de los asuntos comerciales. La presidenta dijo que la revisión del T-MEC iniciará en septiembre. Recordó que el 75% del comercio entre los dos países están parados por el tratado. Y vamos a platicar con Ken Smith. Se han dado muchas cifras de cuánto están parados efectivamente por el T-MEC, en este caso el comercio entre los Estados Unidos y México. Hoy ha habido un anuncio importante. Cintia, muy buenas noches en materia comercial. ¿Cómo te va?
Así es, doctor. Muy buenas noches. Pues Trump anunció otro acuerdo arancelario histórico ahora con Japón. Y es que el presidente de Estados Unidos anunció este martes el nuevo acuerdo con Japón con gravámenes recíprocos del 15%. Esto en un mensaje publicado a través de redes sociales. Además, aseguró que Japón invertirá 550 mil millones de dólares en Estados Unidos y que el país norteamericano se quedará con el 90% de las ganancias generadas por este convenio.
Y también le puso palomita a Filipinas e Indonesia, ¿no?
Así es, también otro acuerdo que reducirá los aranceles de exportación a Estados Unidos al 19%. La Casa Blanca asegura que busca fortalecer la cooperación económica con Asia.
Bueno, pues ahí lo tiene usted. Entonces, Japón, importantísimo en todos los sentidos, un socio estratégico de los Estados Unidos, llega en ese acuerdo. El indicador global de la economía en México, parado. 0% en mayo y la variación anual es del 0.4%, supongo que no le sorprende. Hoy dieron a conocer datos sobre la evolución de las políticas en materia de seguridad, anunciaron la creación de una Academia Nacional de Seguridad Pública que va a empezar a operar el 4 de agosto, la primera generación será de agentes de investigación e inteligencia y el gobierno consigna que de octubre a la fecha han decomisado 14.042 armas, 1.193 laboratorios toneladas de concentración. Yo creo que es un dato de enorme relevancia. 204 toneladas de droga, 1.400 kilos y 3.536.000 pastillas de fentanilo, lo cual hay que decirlo con toda claridad, y cerca de 27.000 detenidos. Mi pregunta es, ¿qué va a pasar con todos estos detenidos? ¿Los está procesando la fiscalía o se van a estar efectivamente acumulando ahí en la fila, esperando a ser extraditados o alguna cosa más? Son datos muy relevantes que el día de hoy fueron dados a conocer. También el Banco Central dice que la reserva internacional del país sube 175 millones y se ubica en los 242 mil millones de dólares. ¿Me permite que hagamos una breve pausa? Estamos de regreso en un instante.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
La información, le comento que el día de hoy el secretario García Harfuch confirmó que Ovidio Guzmán sigue detenido y bajo custodia en los Estados Unidos. Hoy habló sobre el particular, también habló de la investigación que tiene en este caso contra Hernán. Dice desde el 24 Hernán Bermúdez Requena, que como usted sabe, pues ha sido involucrado en o ha sido señalado como sea, el líder de La Barredora. Dicen que ya varios años tenían información sobre el particular. De lo que no informaron es de la investigación del asesinato de dos, en este caso, muy cercanos colaboradores de Clara Brugada. Se reunió con la fiscal Berta Alcalde. Dice que no pueden revelar datos por lo delicado del caso. Bueno, pues tan delicado está que no nos pueden decir dos meses después, ni si hay algún indicio más. Pero bueno, ciertamente ahí está, efectivamente, en falta el gobierno de la ciudad, porque pues es un crimen de alto impacto y pasan los días y no hay resultados. Bueno, hoy dijeron que no se podía informar sobre este particular. Le decía que hubo gran cantidad de datos en materia de seguridad, muy, muy impresionantes. Los datos, particularmente esto de tener 27 mil detenidos y cerca de 1.200 laboratorios, es por supuesto un reconocimiento de que había mucha gente suelta a la que le estaban dando, supongo que abrazos, y que ahora hay que ponerlo en este caso, en este contexto. No hay duda que hay una movilización producto, si usted quiere, una presión norteamericana, pero finalmente el gobierno se puso a trabajar y ahí están los datos: 27 mil detenidos y 1.193 laboratorios, amén de 204 toneladas de drogas. Y bueno, pues ya le decía, 3.536.000 pastillas de fentanilo. Le platicaba también de la creación, yo creo que es muy prometedor. Espero que no le pongan academias del bienestar o todas estas cosas con las que este gobierno intenta no solo partidizar, sino apropiarse de las instituciones del Estado, y que estas que tienen que ver con la formación de agentes, que tengan duración, en este caso, pues no le diré eterna, porque no hay nada eterna en la vida de un Estado, pero sí funcionarios del Estado mexicano, ¿no? Y bueno, pues es una Academia Nacional de Seguridad Pública que creará esta primera generación de agentes de investigación e inteligencia. Yo creo que es absolutamente central que se vaya desarrollando estas capacidades. En la primera convocatoria, fíjese, han en este caso pedido su ingreso, esto que ya van ahora a aplicar, 28.560 personas. Proceso riguroso que se garantiza que se elijan a los mejores. Espero que no se les ocurra decir que hay que elegir también a esos y que hagan campaña electoral. El que no entiendo, francamente, o sea, con la mejor óptica veo estos datos, pero lo que no entiendo es esto que llaman atención a las causas, que es una serie de fotos, hoy lo presentaron, en donde, bueno, yo supongo que la presidenta les dirá, oiga, no está bien el culto a la personalidad, no está bien que yo abra, que se abra con una cita de la presidenta, abrazar la bandera de la paz, no solo con las manos, sino con los actos, a educar para la convivencia, a sembrar esperanza donde ha crecido la venganza. Esto es lo que dice la presidenta, y bueno, con esto abren. Pero voy al punto, dicen que hay 50 mil árboles que se han reforestado. Me pregunto eso, ¿en qué impacta en que tengamos mejores datos de seguridad? Este todavía me genera más dudas. O sea, que participen niños, yo considero muy valioso esto de que haya niños, niñas y adolescentes, en este caso que jueguen ajedrez, está muy muy bien, o que vayan a orquestas o hagan cosas útiles, pero no necesariamente veo un impacto ahí. Yo recuerdo desde el gobierno de Peña Nieto que metió el tema de la prevención, que daba lentes a los niños y decían, así estamos tratando de ayudar a que se prevenga el delito. Y claro, darle lentes a los niños es una cosa muy útil, igual que llevarlos a actividades como el ajedrez, pero no necesariamente veo que esto impacte de manera directa en seguridad. Hablan de consejos de paz, en este caso uno en Juárez, y yo creo que lo que ha funcionado en distintas entidades, aquí en la capital tenemos un modelo, es el Consejo Ciudadano, que vincula gobierno con sociedad civil y da una atención a un montón de delitos como la, en este caso, el todo lo que tiene que ver con extorsión. Ha tenido mucho éxito. Creo que el modelo de la Ciudad de México, en un par de entidades federativas lo tienen, lo deberían explotar o explorar con más profundidad. Pero hablan de 231 ferias de paz. Pues yo no sé esto qué impacta o por qué una feria de paz necesariamente tiene que tener mejores resultados. Y terminan con lo decía el desarme, sí a la paz. La verdad es que no entiendo demasiado bien a dónde quieren llegar por esa vía en términos de lo que es el impacto, el cambio de una cultura dominada por la violencia. Hablan del cambio de armas, me parece más bien pobre el resultado. Fíjense, en lo que va del año han, en este caso, recuperado 4.872 pistolas o armas de fuego. Pistolas 2.900. Cuando uno ve que han quitado 20,000+, pues no parece que sea mucho. Y lo otro tiene que ver con los juguetes, ¿no? Canje de juguetes bélicos, 4.585 por juguetes educativos. No sé hasta dónde esto cambie las cosas de manera profunda, pero bueno, son cosas que los gobiernos van haciendo y yo le consigno lo que creo que es un avance y lo que creo que es pues también un elemento de artificio en el margen. Israel Aldave, te saludo.
¿Qué tal, Leonardo? Gracias. Muy buenas noches. En efecto, hoy martes de seguridad en la conferencia de prensa de la mañana. Y por supuesto, Leonardo, tema obligado, esto que ocurre en el estado de Tabasco. Dijo hoy la presidenta Sheinbaum Pardo que no se va a proteger a nadie en este caso. Pide que las investigaciones continúen para deslindar responsabilidades. Desde entonces, gobernador, hoy líder de los senadores de Morena, Adán Augusto López, con el que fuera su secretario de seguridad, Hernán Bermúdez, prófugo justamente de por la investigación que se sigue en su contra por vínculos con el crimen organizado. Lo que sí confirmó hoy la titular del Ejecutivo es que desde noviembre del año pasado ya se investigaba a este exfuncionario. Así lo dijo.
La investigación formal inicia en noviembre y es hasta febrero del 2025 que la carpeta de investigación está completa por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tabasco, y se pide la orden de aprehensión y un juez la otorga. Y a partir de ahí, pues inicia la búsqueda de esta persona. Parte del Sistema Nacional de Inteligencia e Investigación que creamos por ley tiene que ver con esto. La inteligencia militar pues tiene mucha información que rescata de distintas fuentes, desde fuentes públicas hasta fuentes de alguna persona que les dijo algo a un militar, ahora a un guardia nacional, pero no necesariamente eso se traduce en una carpeta de investigación.
Leonardo, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, dio a conocer cuáles son los delitos por los cuales la justicia persigue a Hernán Bermúdez. Ya lo sabemos, Leonardo, secretario de Seguridad durante la administración de Adán Augusto López allá en Tabasco.
A partir de febrero del 2025 cuenta con una orden de aprehensión por los delitos de asociación delictuosa, extorsión y secuestro, y también a través de los mecanismos de colaboración con el Centro Nacional de Inteligencia, con la Fiscalía General de la República, se obtuvo también la ficha roja de Interpol.
¿Ha habido algún avance en su búsqueda?
Estamos trabajando en ello, estamos colaborando con el gobierno del estado para su búsqueda. El gobierno del estado es quien lo está buscando y el gobierno federal está apoyando en la localización.
En tanto, Leonardo, el general secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla,
Dijo Leonardo que en su momento no se le informó a los gobiernos federal y estatal de que esta persona, de que este señor era investigado. Hay que recordar, Leonardo, que desde el 2019 se tiene conocimiento de que Hernán Bermúdez tenía vínculos con este grupo criminal conocido como La Barredora, aunque dice a don Augusto López que nunca escuchó el nombre de este grupo criminal, y esto se supo posteriormente, años después, a través de la filtración de estos papeles del Guacamaya Leaks. Por esto dice el secretario de la Defensa Nacional que no se informó a ningún gobierno porque la información no estaba comprobada, lo que ahora sí sucedió. Así lo dijo.
No se puede informar algo que no está comprobado, que no está sujeto a un análisis serio, formal.
Pues ahí, Leonardo, lo que dice él, el secretario de la Defensa Nacional, que no estaba comprobada la información que ya conocemos en su momento. Martes de la seguridad, como lo comentábamos, Leonardo, se dan avances en materia justamente de esta estrategia en contra del crimen organizado. Lo único que no ha cedido es el delito de la extorsión. ¿Qué va a hacer el gobierno? Omar García Harfuch, secretario de Seguridad, da a conocer la estrategia incremental para cumplir con este objetivo, reducir el delito de extorsión.
Es justo el delito que usted comenta, el delito de extorsión. Es por eso que en días pasados la presidenta de la República nos instruyó la Estrategia Nacional Antiextorsión. En eso estamos enfocados, todo el Gabinete de Seguridad estamos trabajando en conjunto con las entidades federativas, principalmente con los 8 estados que concentran la mayor cantidad de extorsión. A la fecha, desde que se presentó aquí en la mañanera, se han detenido a 37 extorsionadores. Principalmente es trabajar en conjunto con las fiscalías locales y las policías estatales. Es lo que estamos haciendo, que ha tenido como resultado ya casi 40 extorsionadores. Hoy en la madrugada se reportaron otras 3 detenciones en Michoacán y ese es el delito en el que estamos trabajando y dándole prioridad ahorita, por supuesto, sin descuidar los otros.
Ahí lo que dice Leonardo Omar García Harfuch. Ya en otro tema, la presidenta Sheinbaum Pardo confirmó, Leonardo, que 14 paisanos están recluidos en esta cárcel antimigrantes del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, conocida como el Alcatraz de los Caimanes, Leonardo.
Oye, Israel, dos precisiones nada más. El tema, la presidenta dijo que está pensando si va a la reunión que ha convocado Boric en defensa de la democracia, Naciones Unidas. ¿Ha dicho algo sobre alguna condena a Israel, a los ataques de Israel?
Nada, Leonardo, hasta este momento nada. Se le ha insistido en repetidas ocasiones respecto a esta situación que priva el Medio Oriente, estos ataques que tú señalas justamente a Palestina, al pueblo palestino. Dijo la presidenta Sheinbaum Pardo que en su momento, hace ya muchos años, fijó su postura, pero en estos momentos, desde que es titular del Ejecutivo, no ha habido un pronunciamiento por parte del gobierno de nuestro país o de ella exclusivamente respecto a esta situación lamentable allá en Medio Oriente.
Hoy 20 y tantos países, además es portada de muchos diarios, lo condenaron. Bueno, y estará pensando si va o no a la reunión que convoca Boric. Gracias por el reporte, buenas noches.
Muy buenas noches, Leonardo.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Seguimos con la información. Le platicaba ahora que nos daba Israel Aldave la nota sobre si la presidenta ha dicho algo. El grupo de países, 25, firman la exigencia de poner fin a la guerra en Gaza. Y bueno, pues están Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Islandia, Irlanda, Italia, Japón, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Países Bajos, Nueva Zelanda, Noruega, Polonia, Portugal, Eslovenia, España, Suecia, Suiza y Reino Unido. Se sumó también la Comisaria Europea para la Igualdad, Preparación y Gestión de la Crisis. Bueno, pues ahí lo tiene, ahí están efectivamente las naciones firmantes condenando el genocidio. Sorprendió mucho que nuestro presidente del Senado tuviera que ir a Roma para decir que no se condenan los genocidios. Bueno, 25 países ya lo han hecho. Dos temas también, hoy hubo aclaraciones del legislativo. Bueno, una aclaración del coordinador de la mayoría, dice que sí está en Madrid, pero no está en el Villamagna. Bueno, que sí desayunó en el Villamagna, pero que fue después, aparece en una imagen, en un video con su mujer, en un lugar donde se ve un pino ahí atrás, no sé bien si eso es en Mallorca o en la costa o en algún lado, en cualquier caso, él defendió su derecho, y supongo que lo tiene, a tener vacaciones con su familia cuando lo considere oportuno. Lo que empieza a ser ya escandaloso es tener a un diputado tan poderoso de la 4T que celebra sus cumpleaños en Madrid y que, bueno, pues es dueño de muchas propiedades. Es sindicalista, pero es un hombre lo suficientemente rico como para celebrarse en Madrid como expresidente de este país. Y bueno, pues la verdad es que todo eso que me genera a mí alguna inquietud, ver las notas de los que tienen la visión más siempre favorable de la Cuarta Transformación, que tienden a ver eso como una excrescencia, como una normalidad. Dicen, bueno, eso pasa, ¿no? Igual que se les colaron ahí algunos priistas y todo lo demás. Y tú dices, o sea, Pedro Haces no es un síntoma de este régimen, ¿no es? Adán Augusto no es un síntoma de este régimen. El joven Velasco, que fue gobernador de Chiapas, ¿no es la expresión de una forma de hacer política en estos tiempos? ¿O son Murat, o todos estos gobernadores que se han acercado a la 4T, Mena, todos los demás son cónsules, o son muchos de ellos tienen cargos importantes en otros ámbitos? ¿Son una normalidad, son una pequeña, digamos, cuestión minoritaria en el margen? ¿O es la esencia del régimen que tenemos? Pues yo creo que es la esencia del régimen que tenemos, porque finalmente pues es gente muy poderosa. Por tanto, que Haces fuera a celebrar su cumpleaños allá es lo más llamativo. Que Ricardo Monreal se tome vacaciones con su mujer, me parece absolutamente normal, todo mundo tiene derecho a vacaciones. Y la otra que me parece que vale la pena también comentar con usted es el hecho de que desde la cuenta de la Cámara de Diputados, no tengo nada en contra, pero es inusual que un presidente de la Cámara de Diputados mande una esquela desde la cuenta institucional porque murió este señor Ozzy Osbourne de Black Sabbath. Nada en contra, pero es inusual, ¿no? Lo pudo haber mandado desde su, en este caso, cuenta personal y decir yo era un gran admirador. Pero lo que está todavía más llamativo es que desde la Cámara de Diputados se dice que su legado será inmortal. Sin duda será inmortal, pero bueno, para mí es llamativo que la Cámara de Diputados utilice efectivamente, o se utilice la cuenta oficial para mandar mensajes que sin duda expresan el gusto musical y la profunda desolación que debe tener su presidente, no solo por la situación de Ozzy Osbourne, sino también por la situación que usted recuerda del dato protegido. Pero dejo ahí el tema y voy ahora con el director editorial del Economista. Hay siempre mil temas que hablar con Luis Miguel. Luis Miguel, ¿cómo estás?
Encantado de estar contigo. Efectivamente, mil temas.
Oye, mil temas. Empiezo por la sorpresa, digamos, inmediata, que es Estados Unidos ya llega a un acuerdo con Japón. Además, anuncia una inversión multimillonaria. O sea, yo estoy como, digamos, asombrado de las cantidades que se manejan en Qatar. Se habla de 600 mil millones. Ahora dicen que Japón va a invertir en los próximos años, Luis Miguel, 550 mil millones de dólares en Estados Unidos. Pero es como una especie de antesala de lo que Trump podría plantearle al T-MEC. Es decir, este acuerdo que ha tenido con Japón, o se cuece, digamos, en una olla diferente.
No, yo creo que es una sorpresa y nos recuerda que el tablero se sigue moviendo. Japón ha perdido protagonismo, pero sigue siendo una de las cuatro mayores economías del mundo. Un acuerdo entre Estados Unidos y Japón es muy relevante. Quiero enfatizar una cosa que hemos comentado acá. La economía cada vez es más geopolítica y la narrativa hasta hace muy poco es México es el aliado imprescindible de Estados Unidos para competir con China. Lo que vemos de este acuerdo es que Japón levanta la mano y punto menos que dice yo también me apunto para esto. Hasta ahora van 5 acuerdos comerciales de Trump y ni México ni Canadá está. Podríamos suponer que la complejidad de un acuerdo con México y con Canadá es de tal tamaño que hace más difícil que se anuncie este acuerdo. Pero literalmente estamos en la fila y vemos pasar otros que traen su ficha y ya salen con su sello.
Pues ahí estamos, y bueno, pues lo ha logrado con Filipinas, con Indonesia, lo logró con Vietnam, Gran Bretaña y otro país que se me escapa, pero ahí está, tenemos de aquí a agosto para llegar a un acuerdo.
Con China.
Ah, claro, China, por, claro, por China. Supuesto. Ni más ni menos, fíjate, el elefante que no veía en la habitación. Oye, preguntarte por otro lado, la economía parada, creo que eso no es noticia, 0,4 para el año, para el desempeño, para digamos el desempeño anual, pero pues, te quería llevar tu atención a este tema que anunció Hacienda, ¿no? Una, en este caso, anuncia una emisión de bonos. Me llamó mucho la atención que no dijera cuánto. Hoy veía en todos los periódicos el anuncio de un bono de Televisa. Todos dicen la cantidad y el cupón, ¿no?, que van a pagar. En este caso dice que van a emitir instrumentos financieros denominados notas precapitalizadas. ¿Qué significa esto, Luis Miguel?
En primer lugar, no es un bono y es una emisión que está respaldado por activos. Tuve oportunidad de conversar con gente de Hacienda y me decían dos cosas. No es deuda que vaya a cargar al gobierno federal, como en un primer momento parecía. No es que el gobierno tome deuda para quitarle deuda a Pemex. Es facilita operaciones de Pemex a través de un instrumento que creo que es relevante y le hemos puesto poca atención a esto. Hablamos de que el sector público en muchos casos se descapitaliza. Hizo también en capital humano. Entonces, podríamos decir que necesita que Hacienda no solo le preste dinero, sino le haga una buena parte de la chamba de diseño de instrumentos financieros para salir del atolladero en el que está.
Pero una nota precapitalizada, ¿qué es?
Es emiten un instrumento donde van a tomar capital, tienes razón, no dicen cuánto, pero está totalmente avalada por recursos, por activos de Pemex, no del gobierno federal.
Eso es. Dicen, ¿les permitirá?
Es una especie.
¿Como que hipotecas lo tuyo?
Pero es una especie.
Por entenderlo mejor.
Sí, es como una especie de hipoteca, pero ahora sí, en la versión más sofisticada posible.
¿Ya? Dice que permitirán a la empresa contar con recursos oportunos para atender sus necesidades operativas y financieras dentro de los objetivos del balance. Esta operación no constituye una garantía a Petróleos Mexicanos. Luis Miguel.
Totalmente. Es básicamente, para yo destacaría dos cosas, es una colocación diseñada desde Hacienda, donde, insisto, está haciendo cosas que en este momento Pemex no tiene la capacidad ni financiera ni técnica para hacer. Yo diría bien por Hacienda. Por lo pronto, las calificadoras dicen que la decisión es correcta. Yo lo que diría es todo lo que sea quitarle algo de peso a la carga de Pemex está bien, pero mientras los números operativos de Pemex sean tan desastrosos, pues finalmente no resuelves el problema de fondo. Si cada vez produces menos petróleo, si las refinerías literalmente no refinan o refinan menos de lo que deberían, pues ahí está el problema.
De la economía en ceros, pues ya no hay mucho que comentar, ¿no?
Creo que vale la pena desagregar. Como todo mundo sabe, son tres sectores: el primario, agricultura, ganadería, minería, manufactura, que es el secundario, y servicios. El único sector que creció, de acuerdo a los datos, es el primario. Manufactura, que durante mucho tiempo fue la locomotora, está retrocediendo, y en algún sentido sorprendente que servicios retroceda. ¿Por qué sorprende servicios? Porque ahí es donde se tendría que reflejar, por ejemplo, las transferencias del gobierno a la población, que eso le daría consumo y eventualmente dinamizaría la economía. Tendríamos en ese sentido la sorpresa positiva: el sector primario, manufactura, confirma que está pasando un periodo durísimo, y servicios, para mí empieza a ser la caja de los signos de interrogación.
Muy bien. Pues te agradezco mucho el enlace, Luis Miguel, te mando un abrazo.
Abrazo fuerte, Leonardo. Buenas noches.
Y sorpresas te da la vida. Estamos hablando del tema de la extorsión. Y fíjese, transportistas bloquearon los accesos a Valle de Bravo tras un operativo conjunto de autoridades y la Guardia Nacional contra una red delictiva. O sea, es un secreto a voces que en esa zona, si tú intentas llevar material, por ejemplo, del centro del país, te dicen, no se le olvide que aquí le tiene que comprar a los proveedores de aquí. No se le olvide. Y ahora, pues imagínese, si ya protestas contra la Guardia Nacional porque hace su trabajo, pues yo creo que tienes ahí una expresión. ¿Cómo le llamaría usted eso? ¿Impunidad, exhibición de poder por parte de algunos grupos? No lo sé, pero es tan llamativo como cuando aquí en la Ciudad de México protestaban porque les quitaban las autopartes robadas. ¿Cómo? ¿La autoridad me quita eso? Pues así están las cosas. Pausa.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Bueno, y seguimos con la información, Cintia.
Pues doctor, Estados Unidos vuelve a abandonar la UNESCO, es la tercera vez en su historia desde su fundación en 1945 que este país decide salir de la organización de la que fue miembro fundador. La directora general de la UNESCO, Audrey Azoulay, lamentó la decisión del presidente Donald Trump, aunque aseguró que la organización ya estaba preparada para este escenario, incluso a nivel presupuestario. También la diplomática mexicana Gabriela Ramos, subdirectora general de Ciencias Sociales y Humanas.
Y candidata a la Secretaría General, ¿sí?
También advirtió que esta salida debilita los esfuerzos multilaterales por la educación, la cultura y la cooperación internacional. Y si hablamos de reacciones internacionales, también el presidente de Francia, Emmanuel Macron, reafirmó su compromiso inquebrantable con la UNESCO, a la que calificó como protectora universal de la ciencia, los océanos, la educación y el patrimonio mundial.
¿Qué tiempos, qué costumbres? La potencia se sale de la UNESCO. Bueno, nosotros mandamos a un señor Ferrer ahí de embajador de la UNESCO. No estamos así como muy habilitados para decir que México priorice esos temas, pero bueno, tenemos eso al mismo tiempo que aquí en la capital de la República, grupos enmascarados y no enmascarados se lanzan contra museos y librerías. Los tiempos que nos toca efectivamente ver. Polo Espejel, te saludo.
¿Cómo está, doctor? Muy buenas noches. Pues casi por 24 horas se registraron bloqueos en todos los accesos a municipios del sur del Estado de México, entre ellos Valle de Bravo, Tejupilco, Tlatlaya, también el municipio de Lubianos, en donde opera el cártel de la familia Michoacana. ¿Por qué, doctor? Pues porque las fuerzas federales realizaron un operativo conjunto en contra de las personas de esta red delictiva que se dedica a controlar materiales de construcción, la venta de materiales de construcción, alimentación de la canasta básica y principalmente la extorsión. Pues ellos en represalia por estos operativos en la que fueron cerrados varios comercios.
O sea, me estás diciendo bodegas, que protestaron porque el Estado hacía cumplir la legalidad.
Efectivamente, y se sabe que pues este sindicato que fue identificado como una de las redes que trabajan para pues estas organizaciones delictivas denominados Sindicato de Camioneros, pues fueron contratados precisamente por la delincuencia organizada para realizar estos bloqueos. Incluso hubo patrullas destruidas, hubo retención de elementos de la policía. Finalmente, hoy por la tarde se recuperaron todas las vialidades, doctor, y se sabe que el día de mañana la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal va a dar una conferencia de prensa para detallar parte de este operativo al que en el Estado de México se le conoce como Liberación, doctor.
Vaya. Bueno, pues gracias por el reporte.
Buenas noches.
Bueno, y me explican que las notas precapitalizadas en beneficio de usted son instrumentos de inversión respaldados por activos que se colocan en mercados internacionales a través de un vehículo emisor bajo el formato 144A de la regulación de los Estados Unidos, no representa deuda directa del gobierno federal. La operación tiene que ser evaluada por las agencias calificadoras y ahora pues todas ellas se han efectivamente pronunciado. Standard & Poor's, Fitch lo han hecho de forma positiva. Standard & Poor's le dio una calificación igual a la del soberano al instrumento emitido, reconocimiento del respaldo del gobierno, y Fitch incluso mejoró la perspectiva de Pemex a positiva respecto a la nota que hace un momento comentaba con Luis Miguel. Cintia, ¿qué más más tenemos?
Pues los jefes de Estado y de Gobierno de España, Brasil, Colombia, Uruguay y Chile se reunieron en Santiago para enviar un mensaje de unidad frente al avance de los extremismos y autoritarismos en distintas partes del mundo. Los cinco líderes progresistas se comprometieron a fortalecer la democracia y el multilateralismo, denunciando que hoy está amenazada por factores que van más allá de la fuerza militar. El anfitrión, por supuesto, el presidente chileno Gabriel Boric, advirtió que esas amenazas son más sutiles y se expresan en la desinformación, el avance también del odio, la corrupción y la concentración del poder.
Muchos de ellos patos cojos, pero es importante efectivamente el mensaje que mandan tanto Gabriel Boric como Lula, como Petro y como el propio Pedro Sánchez, que ha agarrado un nuevo oxígeno con una serie de expedientes ahí que comprometen al Partido Popular. Pero dejo ese tema porque tengo ya en el enlace a Ken Smith. Usted lo sabe, él fue en su momento el jefe de la negociación del T-MEC, la parte técnica. Doctor, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches,
Leonardo.
Qué gusto estar contigo el día de hoy.
Oye, pues de verdad un placer, como siempre, tenerte con nosotros. Pedirte tu evaluación sobre la forma en que Estados Unidos ha venido, efectivamente, el Estados Unidos de Trump, negociando. Ahora tenemos el caso japonés, en este caso su política comercial. Si esto nos sirve como laboratorio de experimentación para lo que viene con nosotros. Y después preguntarte sobre un dato. Hoy la presidenta dijo que el comercio en América del Norte, en este caso, el que tenemos protegido por el T-MEC es hasta el 75%. Yo había oído cifras menores, ¿no? Que el comercio, por ejemplo, bilateral México-Estados Unidos andaba en torno a la mitad que estaba protegido por el T-MEC. Pero tú eres el experto, ayúdanos a entender si lo que se negoció con Japón y otros países es un presagio de lo que viene con México y Canadá y este tema de que, en fin, ¿cómo estás viendo el escenario?
Sí, muchas gracias, Leonardo. Pues mira, yo lo que te puedo decir es que, en efecto, las negociaciones que está llevando a cabo Estados Unidos con diversos países y, de hecho, en términos generales, la política arancelaria agresiva que ha implementado, pues es una buena indicación, una guía útil para entender por dónde vienen las prioridades de Estados Unidos en las negociaciones con sus principales socios comerciales y cómo nos podría afectar en la revisión del T-MEC el próximo año. Sabemos que Trump considera equivocadamente que los aranceles son una herramienta de política industrial que va a generar un auge manufacturero en Estados Unidos, además de, en su opinión, cientos de miles de millones de dólares de ingresos, lo cual es equivocado, pero esa es su posición. Uh-huh. Y en las negociaciones que está teniendo con otros países del mundo, es interesante ver que hace anuncios, pero no da detalles. Ya desde hace más de dos meses había dicho que tenía grandes acuerdos armados con China y con Reino Unido, pero no hemos visto el detalle. Básicamente lo que ha hecho cuando los países empiezan a negociar un acuerdo comercial, establecen términos de referencia, es decir, objetivos concretos a los que quieren llegar, y después inician las negociaciones, que por lo general son complicadas y pueden tomar varios meses, si no es que años. Aquí lo que está haciendo Estados Unidos, de alguna manera, es poniendo la carreta antes de los caballos y diciendo, ya tengo acuerdos en múltiples sectores, va a haber enormes inversiones de Japón comprometidas para entrar a Estados Unidos, y lo interesante es que les mantiene los aranceles recíprocos, es decir, estas negociaciones no llegan a situaciones de libre comercio, ni a nivel sectorial, ni a nivel general. Y eso es importante porque México debe ser muy insistente con Estados Unidos ahora que está tratando de negociar una salida a este problema de aranceles que tenemos encima, que no aceptemos que el futuro del T-MEC parta de la discusión de que los aranceles de Estados Unidos ya son un hecho dado, un fait accompli, como se dice en el argot comercial, uh-huh. Y que insistamos en que se tiene que respetar lo que negociamos. El T-MEC es el único acuerdo donde dos países, México y Canadá, tienen acceso irrestricto y no pagan arancel en ningún producto que se comercie con Estados Unidos. Entonces, es
una contradicción en términos, ¿no? Sí tiene libre comercio, pero con aranceles, que es como estar casado con Unión Libre. Libre, ¿no?
Así es, y de alguna manera estamos viendo que no está dispuesto a eliminar los aranceles. Ya habíamos escuchado de ciertos funcionarios de la representación comercial y exfuncionarios de gobierno y sector privado estadounidense que Trump está casado con la idea de, en estas negociaciones, mantener algún tipo, ya sea de aranceles, esos aranceles base, con Japón está diciendo que van a ser 15%, 15, sí. Con Reino Unido hablaba de un 10% garantizado.
a pesar de que los demás países den concesiones. Entonces, esto nos muestra que trae una política comercial muy agresiva, no es una negociación que esté balanceada. Sí hemos obtenido, hay que reconocerlo, que la estrategia de negociación y no confrontación de la presidenta Sheinbaum, pues sí ha logrado que tengamos una exclusión parcial para aquellos productos que cumplen con la regla de origen del tratado.
Pero esa la tiene también Canadá, ¿no?
Sí, lo tiene Canadá, lo tiene México, pero Estados Unidos no respetó los demás tratados que tiene. Por ejemplo, no le da ese tipo de exclusión parcial, llamémosle, ni a Corea, ni a Colombia, ni a Perú, ni a Chile, países con los que tiene TLCs. Entonces, sí ha habido un trato preferencial para México y Canadá parcial, creo yo, por la presión a nivel doméstico en Estados Unidos de los sectores productivos que saben que dependen del mercado mexicano y canadiense y sobre todo de los insumos mexicanos para la producción en Estados Unidos. Pero eso no quiere decir que Estados Unidos no nos va a imponer aranceles adicionales. Por ahora sí que nos hemos portado bien, Estados Unidos nos ha dado espaldarazos, nos hemos en la espalda diciendo qué bien está trabajando México en la cooperación de migración y seguridad, pero al mismo tiempo hace algunos días manda Trump una carta diciendo no es suficiente lo que se está haciendo en materia de fentanilo y por eso no voy a quitar los aranceles. Entonces es un juego permanente, muy perverso por parte de Trump, prometiendo concesiones pero nunca dándolas, y hay que recordar que Estados Unidos está llevando a cabo en este momento 7 investigaciones en sectores clave para la economía mexicana por seguridad nacional. Ya anunció que en cobre y farmacéuticos va a imponer aranceles a todo el mundo, aranceles prohibitivos en algunos casos en el sector farmacéutico de 200%, y está llevando a cabo investigaciones en camiones pesados, en semiconductores, en madera y muchos productos más. Entonces, es importante que México trate de obtener una exclusión total del T-MEC, de este universo de aranceles que Estados Unidos está imponiendo, para entonces, a principios del año entrante, cuando empiece la discusión sobre el T-MEC, que sí podamos tener una plática que empiece una revisión que probablemente se convierta en una renegociación, como lo señaló el secretario de Comercio Lutnick, pero que parta del principio de que vamos a preservar el libre comercio. Eso yo creo que es una línea roja que debe sobre la cual debe insistir México.
Pero ya la entrevista del secretario de Comercio el fin de semana insisten, por ejemplo, en desmontar la columna vertebral de la integración América del Norte, que es toda la industria automotriz, es decir, que regresen a Estados Unidos las fábricas. No sé, me parecen como utopías regresivas, pero eso es lo que me parece a mí. Se ve que en Estados Unidos sigue siendo muy popular esa tesis. Preguntarte de lo que exporta este país, que son así como 600,000 millones de dólares, ¿qué porcentaje estaría cubierto por T-MEC? Esto del 75% me pareció muy alto, ¿no? No deberíamos casi preocuparnos. Tengo la impresión, en fin, ¿cuáles son los datos, Ken?
Mira, es difícil tener un dato exacto porque varía sector por sector. El secretario Ebrard ha dicho con anterioridad que más del 80% de los productos del sector automotriz que se exportan a Estados Unidos están entrando cubiertos por el T-MEC. ¿Qué quiere decir? Que esos productos cubren la regla de origen, el mínimo de contenido regional y los demás requisitos que se establecen en reglas de origen para obtener el 0% de arancel. Pero no es lo mismo en todos los sectores. ¿Y qué sucede? Anteriormente, más o menos el 50% de la totalidad de los productos que se exportaban a Estados Unidos solicitaban la preferencia del T-MEC porque los aranceles que pagaban, aunque no pidieran la preferencia al T-MEC, eran inferiores al 2%. Estados Unidos había reducido los aranceles que le cobra al resto del mundo significativamente en las últimas décadas. Entonces, muchas empresas decidían pagar 1-2% o inclusive ya no tenían que pagar arancel y no llenaban, digamos, los formularios, los certificados de origen para solicitar origen del T-MEC porque no necesitaban hacerlo. Resultaba un trámite administrativo engorroso. Pero de la noche a la mañana llega Trump y sube los aranceles para lo que no cumpla con T-MEC a 25%. Y eso mete a muchas empresas en problemas. Yo creo que la realidad, estamos viendo más o menos un 50-52% que sí cumple con T-MEC, por lo tanto no está pagando arancel, y el resto sí está sujeto a arancel. Y ¿sabes qué? Lo más dañino, y eso hay que señalarlo, no es lo más lo que dice en papel en la orden ejecutiva que establece cierto porcentaje de arancel. Tiene que ver también con la incertidumbre de que día con día y dependiendo del estado de ánimo del inquilino de la Casa Blanca, te puede incrementar los aranceles aún más. Y eso es lo que hace muy difíciles las decisiones de comerciales de las empresas.
Pregunta nuevamente al experto. Nos decías que una cosa es efectivamente anunciar un objetivo y después ya la negociación técnica te lleva varios meses, incluida la traducción a los distintos idiomas que los está negociando. Pero administrar un aparato de, ¿cómo se llama?, de aranceles de ese tamaño que va variando día con día, es absolutamente irreal, Ken.
Es muy complicado. complicado, ha metido en severos problemas a la administración Trump, a sus propias autoridades aduaneras, y por ejemplo ahorita hay una incertidumbre más, o sea, una capa más de incertidumbre. En esa carta que envía Trump al gobierno de México, así como a muchos otros países, pero en el caso de México declarando que a partir del 1 de agosto va a imponer aranceles del 30%, en este momento no sabemos si va a hacer lo mismo, si va a aplicar esos aranceles de la misma manera que aplicó los aranceles de migración y fentanilo, es decir, 25% de arancel, pero con exclusión a todos los productos que cumplan con T-MEC. En este momento no sabemos si ese 30% del 1 de agosto va a operar de la misma manera, es decir, para efectos prácticos sube el arancel de 25% a 30% para los productos que no cumplan con T-MEC, y el resto que sí cumplan no va a pagar arancel. En este momento no lo sabemos. Como está la carta, simplemente dice 30% a todos los productos, y eso sería gravísimo. Entonces es muy importante que se trabaje, y sabemos que está yendo y viniendo constantemente la Secretaría de Economía Washington. No,
ya viven en Washington, la mitad del gobierno mexicano vive en Washington.
La mitad del mes. Uh-huh. Y es muy importante aclarar eso, es decir, uno, que hay una exclusión total, es decir, los productos que cumplan con T-MEC que estén excluidos de ese arancel, y eso nos va a dar una ventaja, o nos daría una ventaja muy importante con respecto al resto del mundo. Pero en este momento hay incertidumbre aún sobre cómo se van a aplicar esos aranceles, y repito, hay 7 investigaciones adicionales a esos aranceles del 30% que promete para el 1 de agosto, hay investigaciones adicionales en sectores muy importantes como camiones pesados, semiconductores, minerales, cobre, que ya salió la orden ejecutiva, etcétera. Entonces, el primer paso para México es quitarnos de encima este bloque de aranceles que tenemos, acero y aluminio, automotriz y migración y fentanilo, y que no haya aranceles adicionales. A partir de ahí, podríamos tener una revisión y posiblemente una renegociación exitosa del T-MEC el próximo año, partiendo del principio de lo que se va a perseguir es libre comercio en todos los productos.
Muy bien, pues te agradezco mucho el tiempo que has estado esta noche con nosotros.
Muchísimas gracias, Leonardo. Estoy a tus órdenes.
Adiós. El doctor Smith fue el jefe de la negociación técnica del T-MEC. Hoy, para fortuna nuestra, explicándonos este tema, Cintia.
Pues, doctor, el abogado de Julio César Chávez Jr., Michelle Goldstein, confirmó este martes que el ex campeón sigue bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, en Texas. Esto 20 días después de su arresto en Los Ángeles por problemas con su visa y presuntas declaraciones falsas en su solicitud de residencia. Y además también comentarle que un hospital de Gaza informó que 21 niños murieron por desnutrición y hambre en las últimas 72 horas en medio de la ofensiva israelí contra Hamas. Los 2.4 millones de habitantes del territorio palestino pues enfrentan una grave escasez de alimentos y productos básicos, mientras los centros de distribución de ayuda humanitaria son atacados con frecuencia, y la situación ha provocado una ola de condena internacional que exige un alto al fuego y el acceso seguro a la asistencia para salvar vidas civiles, y por supuesto pues se unen a todos los países que han escrito pues la carta solicitando pues esta paz.
Pues ahí está el asunto. David Galván, ¿qué tienes? Buenas noches.
Leonardo, buenas noches, y comentarte que en una nueva parte de la estrategia para combatir el robo de hidrocarburo, elementos del Gabinete de Seguridad detuvieron a un hombre en San Fernando, Tamaulipas, en posesión de 67 mil litros de combustible, el cual no contaba con documentos para comprobar la legalidad de esta sustancia, y por ello se procedió al aseguramiento del tractocamión y los dos autotanques que llevaban esta carga irregular. Es la información, Leonardo.
Solo 67 mil, dice. Es para consumo personal, no se quejen, ¿no?
Prácticamente lo que lleva uno para guardar en su casa, Leonardo.
67 mil litros. Y sigue la mata dando. Es que en este país hay tanto ladrón suelto, dice uno. Es que todos los días agarran a uno con 67 mil, otro con no sé cuántos. De verdad, somos un gran país, ¿eh? ¿Cómo aguantamos tanto bandido, Dios mío? Pero bueno, con esto nos vamos, Cintia.
Nos vamos, doctor. Que tengan excelente noche.
Cuídese y sea rabioso. Feliz, se lo merece.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.